7 de la mañana, 20 minutos. Bueno, no hay quinto malo. 4 anuncios, todos fallidos. Y bueno, por fin está aquí el ex candidato a la presidencia de la República, líder de la Colombia Humana, el doctor Gustavo Petro. Entre otras cosas, quiero decir que Nicolás hizo esfuerzos tremendos para lograr que el hombre llegara acá. En los 4 intentos anteriores no lo logró, pero anoche me llamó y me dijo: te voy a cumplir, mi papá estará en el estudio. Bueno, y aquí está. Doctor Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal a todos los oyentes de su programa que tiene bastante éxito?
Bueno, ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Bueno, mire, comenzamos con Guaidó.
Bueno, pero Guaidó, de la movilización.
Guaidó, ahorita hablamos de todos los temas. Bueno, Guaidó dijo ayer que usted financió su campaña a la presidencia de la República con una plata del petróleo de Venezuela que le dio Maduro. ¿Qué hay de cierto en eso?
El señor es un mentiroso, pero en primer lugar, lo que está haciendo es un quebrantamiento de la ley, está violando la ley colombiana. Existe para todos los estados del mundo, todos, un tratado internacional que se firmó hace bastante, allá en el año 62, que se llama la Convención de Viena. Uh-huh. Rige las relaciones diplomáticas entre los países. Y se volvió ley de la República, como muchos de esos tratados, es nuestra ley. Y allí en el numeral 1, artículo 41, dice que cuando se le concede a una persona beneficios diplomáticos, inmunidad, etcétera, como el presidente Duque ha decidido hacerlo con el señor Guaidó, que lo reconoce como presidente del otro país, está obligado esa persona en el país receptor a no intervenir en los asuntos de política interna. Uh-huh. Y es lo que acaba de hacer el señor Guaidó. Ha roto el artículo 41 de la Convención de Viena. Y violar la ley es un delito. Uh-huh. Tanto para el que lo hace como para sus cómplices, que son funcionarios colombianos. Ahora, eso implica una acción. Yo he mandado una carta a la Cancillería, que es la entidad encargada de este tema, exigiendo explicaciones. Ahora, lo segundo, el ataque propiamente dicho. Mira, a mí me han interceptado todas mis comunicaciones desde el año 2000, no sé qué, por ahí 2004, 2005, de que tengamos. La última interceptación habla, de acuerdo a la prensa, de un seguimiento incluso internacional de cuentas financieras o de traslados de todo tipo, que en mi caso es cero, no tengo, y nunca jamás durante toda esa actividad ilegal del Estado colombiano siguiéndome ha aparecido un solo hecho que pudiera corroborar la versión del señor Guaidó.
O sea, usted desmiente totalmente lo que ha dicho Guaidó en el sentido de que el gobierno de Maduro de alguna manera financió su campaña.
No, para nada. Y las cuentas de la campaña además han sido examinadas, reexaminadas y contraexaminadas. Porque no son mis amigos propiamente los que están en el Consejo Nacional Electoral o en los organismos de la Fiscalía, etcétera. Son mis enemigos.
Sí, entre otras cosas, le acaba de salir un cable suelto al doctor Humberto de la Calle por las cuentas de la campaña presidencial.
Bueno, todo eso, digamos, no son mis amigos, es gente que ha querido ponerme preso, como hizo Néstor Humberto Martínez, que además contrató una firma, y eso es un tema, digamos, que hay que analizar un poco más, alrededor del señor Gustavo Moreno, que era su zar anticorrupción, uh-huh, que ya todos conocemos, está preso por corrupto. Alrededor de él quiso montar una estrategia para ponerme preso. En ese momento, porque sabían que iba a ser candidato presidencial y Néstor Humberto Martínez estaba trabajando para Vargas Lleras, sí, hace ya un tiempo. En esa estrategia, el señor Gustavo Moreno contrató una firma de detectives internacionales, no eran colombianos, eran españoles, creo, que además terminaron muy mal, una firma exclusivamente para ver cómo, porque el ladrón juzga por su condición, eso hay que decirle a Guaidó y hay que decirle a Néstor Humberto, cómo se encontraban las pruebas de un posible hecho de corrupción alrededor mío con transacciones internacionales. Pues cero pollito. Yo creo que quedaron sorprendidísimos de saber que Petro no tiene ningún tipo de riqueza, digamos, y ni cuentas, ni sus familiares, ni transacciones, ni bienes. Además, porque los querían embargar, ni bienes fuera de Colombia, ni bienes dentro de Colombia, excepto mi casa.
Sí.
Oígame, mi casa, que además está endeudada.
Usted lo ha dicho, diría, que tiene endeudada.
Y mi sueldo embargado. Entonces, este tipo de calumnia, que es un delito también. O sea, ¿cómo voy a vivir de petróleo si yo soy un rival de que las economías dependan del petróleo? ¿A través de qué empresa o cómo? ¿Cómo es? Que ahora voy a aparecer como una especie de jeque árabe, ¿no?
Bueno, oiga, pasemos a otro tema. Antes de entrar al tema de las protestas y eso.
Pero es mezquino, es de una podredumbre absoluta, digamos, y de una irresponsabilidad.
¿Es Guaidó el hombre para reemplazar a Maduro y para hacerse cargo de una crisis como la que tiene Venezuela?
Yo la verdad creo que ambos... Si entráramos a analizar el tema venezolano, que no es propiamente el... Más como un análisis, ¿no? Uh-huh. Porque también nosotros podríamos cometer el mismo error de intervenir en política interna allá.
Sí.
Que también estaría prohibido para
bueno,
nosotros.
Pero usted está hablando aquí.
Estamos en Colombia. Entonces, sí. Digamos, si lo hacemos como una manera de análisis, ¿cuál es el grave problema de Venezuela en su estructura económica que está generando... pues el éxodo, la expulsión de tanta gente del país? Eran petroleros, pero el petróleo es de baja calidad. Y entonces tienen que tener unos costos altos comparativamente con otros países para sacar el petróleo. Si el precio baja, muchos de esos campos petroleros dan pérdida. Entonces dejan de sacar petróleo. Entonces, si usted disminuye la producción y el precio baja, que es lo que sucedió durante todos estos meses, y la economía solo es eso,
sí,
pues se empobreció.
Sí.
Igual que cuando crece el petróleo se enriquecen, cuando crece el precio se vuelven jeques árabes, cuando cae el precio del petróleo se empobrecen radicalmente, porque no tienen más, no hay otras ramas productivas que pudieran mitigar los efectos de... una dependencia tan exclusiva al petróleo.
Pero de manera concreta, respóndame la pregunta, ¿es Guaidó el hombre para reemplazar a Maduro?
Digamos que ese es el problema central de Venezuela, uh-huh, en su economía.
La economía.
¿Cómo se supera ese problema? Saliendo del petróleo. Es decir, volviendo a esa sociedad, una sociedad productiva con raros agrarios.
Pero eso no es de la noche a la mañana.
No es de la noche a la mañana, pero no hay otra opción. Y hay, uh-huh, que comenzarla. ¿Quién propone eso en Venezuela? Más ahora con el tema del cambio climático, que complica todo, porque ahora es un mundo, toda la humanidad tratando de escaparse del consumo del petróleo y el carbón, porque nos podemos morir como civilización, como especie humana. ¿Quién propone eso en Venezuela hoy? Por lo menos si miramos la prensa, a ver, ¿lo propone el gobierno de Maduro? No. Están dedicados a extraer más y más minerales, es decir... Ellos le llaman el arco minero, a entregar el país a una serie de multinacionales tratando de sacar lo que hay del suelo para construir una economía ficticia. ¿Lo propone la oposición? En este caso, Guaidó, tampoco. Es una lucha por quedarse, y eso sí, con los pozos petroleros, tanto de Guaidó como del actual poder en Venezuela. Es una lucha estéril e insostenible, porque una economía no puede, en el siglo XXI, hoy, en tiempos del cambio climático, producido por las emisiones de CO2 que salen del uso del petróleo y del carbón y del gas, no puede vivir de eso.
Bueno, y en Colombia estamos también viviendo mucho del petróleo y del carbón, y también tenemos que diversificar ese aspecto.
He venido afirmando que la economía colombiana, lo dije en campaña presidencial, es como la venezolana. Hay que agregarle cocaína.
Colombia está llegando casi que a los 900 mil barriles diarios, estamos en este momento.
Mayor. Y tenemos otro elemento que es igualmente productor del cambio climático, que es el carbón. Uh-huh. Uno de los mayores exportadores de carbón del mundo.
Entre otras cosas, el precio está en la mitad. Ya en Europa, por ejemplo, no lo quieren.
Todo eso se desploma, porque uh-huh. en 10 años, cuando se piensa ya en perspectiva temporal, en 10 años, más en relación al carbón que al petróleo, se deja de demandarlas. Todo eso es, que va a ser un problema para el Caribe, porque usted sabe que las grandes minas para la exportación de carbón a cielo abierto están en el Caribe.
Cesar,
La Guajira, el Cesar, uh-huh. Magdalena, algo. ¿Qué va a pasar con esa región del Caribe si los dueños de esas minas, muy poderosos, hoy se están yendo? El dueño del Cerrejón está buscando cómo vender porque sabe que no va a haber más negocio del carbón en 10 años. Uh-huh. Y nadie le compra. Y va a haber, si el gobierno, que ya Duque es ya una tontería de exigirle, porque es absolutamente incapaz, pero si el próximo gobierno no toma las decisiones de una transición energética y laboral respecto a las extracciones de carbón y de petróleo fundamentalmente, y sobre todo carbón en el Caribe, lo que vamos a tener es una crisis social pavorosa en el sur de La Guajira, en el Cesar.
No, y eso repercute en toda la costa, porque gente de Barranquilla trabaja en esas minas también, lo mismo en Santa Marta.
Con una afectación del agua, que uh-huh. es la fuente alternativa para hacer otra cosa, que es la agricultura. Pero ese es un tema, digamos, central en un debate presidencial. La transición energética, el reciclaje laboral de la gente que está hoy metida en el carbón, de todos uh-huh. trabajadores, ejecutivos, el conocimiento hacia la energía solar. Hoy Barranquilla no amanece muy soleada, que digamos, pero todos sabemos que del río Magdalena, sobre todo hacia la Guajira, tenemos la región con mayor recepción de sol sí. durante todo el año de Colombia y casi del mundo.
Debería ser nuestra energía natural.
Nuestra energía debería ser solar. ¿Cuál es el problema de Electricaribe? Una energía cara, ineficiente, una empresa, digamos, que termina casi volviendo como una especie de esclavitud al usuario de la energía eléctrica, que son todas las personas, casi la mayoría de los habitantes de la región Caribe. ¿Por qué el Caribe está en esas circunstancias si solo poniendo paneles solares en los techos de cada casa o de los edificios, en las paredes o en los techos, podríamos bajar fundamentalmente los costos de
pero la energía? Pero eso no es fácil ni barato, ¿ah?
Pues implica una inversión.
Sí.
Hoy, si usted compara Hidroituango, los costos de eso, el espacio ocupado para el embalse allá en Antioquia, con lo que hubiera sido una granja solar, se llama así, con el mismo espacio, pero en la Guajira, encontraría que la energía eléctrica producida en esa granja solar, que son paneles, uh-huh. hubiera salido muchísimo más barata que la energía que todavía ni sale de Hidroituango. Es decir, un grave error de percepción y de cálculo de quienes planifican el mercado energético del país, porque es no es un error solamente antioqueño, es nacional.
Sí.
Ahora, los costos los vamos a pagar todos. Si eso es así hoy ya por las tecnologías existentes, ¿qué estamos esperando para generar energía solar en la costa?
Sí, entre otras cosas le doy un dato. EPM tiene inversiones multimillonarias en Chile en cuanto a energía eólica y también solar, pero no sé por qué no lo hacen aquí.
En Chile está el desierto este.
Sí, en la cuarta región.
En el norte.
Sí, claro, en el norte.
Atacama.
Sí. No, un poco más al sur. A unos 400, 500 kilómetros de Santiago, ahí está el parque.
Al sur.
Sí, al norte de Santiago.
Sí, al norte es el desierto. Entonces tenemos sol en Chile.
Sí.
Lo mismo sucede en el norte de México. Entonces usted tiene tres grandes áreas de potencialidad de energía solar. El norte de México, el norte de Chile y la región Caribe colombiana.
Claro.
¿Por qué no lo hacemos?
Ya. Óigame, hablemos un poquito de política. Ayer hablamos aquí con un amigo suyo, el doctor Jorge Robledo. Ya se lanzó a la campaña presidencial. Y haciendo un análisis muy breve, Ya tenemos tres candidatos a la presidencia de la República. Bueno, la campaña política a la presidencia de la República en Colombia arranca al día siguiente que se posesiona el presidente. O sea, Duque se posesionó el 8 de agosto y ese mismo día arrancó la campaña. Usted es fijo como candidato. Fajardo dice que va a ser presidente y que lo va a derrotar a usted, lo dijo. Y Robledo se acaba de lanzar. Si uno mira estos tres candidatos, los tres son de centro y de izquierda. No están saliendo mucho.
Yo no pondría a Fajardo en el centro.
¿Y dónde lo pondría?
En la derecha, él ha gobernado con Uribe.
Pero él, ¿no?, es amigo de Claudia, del Partido Verde.
Eso es diferente, con quienes son amigos, pero digamos, en su concepción, pues estábamos hablando de Iruituango. Y uno de los responsables, el desastre de Iruituango tiene tres responsables. El actual gobernador de Antioquia, el que era el uh-huh. alcalde y gobernador, que es Fajardo, en ese momento que se tomaron las decisiones desastrosas que llevaron a la crisis de Iruituango, y Uribe, que fue el que defendió la idea hace bastante ya, ni siquiera una idea que sabía él, se imponía sobre un territorio martirizado por la violencia, como es Ituango, uh-huh. donde había una habían desarrollado toda una masacre de gentes. Le voy a poner un ejemplo, Dabeiba, ese es un pueblito, digamos, pequeño, tiene unos 10.000, 15.000 habitantes, y ahí solo, en ese pueblito, asesinaron y desaparecieron 3.000 personas. Imagínense el impacto social en una sociedad de esas, y está ahí cerca, digamos, del proyecto. Es una región absolutamente masacrada, y sobre ese territorio y ese dolor de la gente, les impusieron, por un criterio de desarrollista, falsamente desarrollista, el inundarles las tierras y el de hacer el proyecto de Iruituango. Eso es extrema derecha.
O sea, ¿usted piensa que Fajardo, por lo de Iruituango, no puede llegar a la presidencia de la
República? No, eso es otra cosa, eso uh-huh. depende de la ciudadanía. Estoy tratando...
Hablando de su contrincante.
De la manera de pensar. Cuando usted gobierna en Medellín, este no es un solo caso para Medellín, me ha pasado en muchas partes de Colombia, pero cuando usted gobierna y piensa que la seguridad depende de un pacto con la mafia, las mafias, porque eso varía en el tiempo, usted no está en la izquierda, usted no está en el centro, usted no está en el progresismo, usted está defendiendo un modelo de país antidemocrático, porque las mafias, ¿qué hacen? Controlar la población en su beneficio, y si no está de acuerdo, mata. Eso lo vemos en todo el país. Caribe fue víctima de eso.
¿Y qué posibilidades tendría Robledo?
Ahora, Robledo, es que eso ya pasó en el 18, ¿no?
¿Qué?
Es como repetir la historia. Pues Robledo en el 18 no pasó el 1%. Y en un momento X, no me acuerdo ya la fecha.
¿Y por qué usted peleó con Robledo, o él peleó con usted?
Nosotros no hemos sido realmente amigos. Uh-huh. Yo luché mucho porque ellos entraron al Polo cuando estábamos en el Polo. Pero Robledo hizo una alianza con los Moreno,
la alcaldía,
para controlar el Polo. Era la mayoría, yo era minoría. Y con mi denuncia, pues ellos no tramitaron bien eso. Al principio no creyeron que era cierto lo que yo estaba diciendo. Creyeron que era un cuento que me había inventado por ahí, y no le pusieron cuidado a la esencia de la denuncia, que ni más ni menos era uno de los hechos de corrupción más graves, en este caso, en Bogotá, uh-huh. en la capital. Y efectivamente, confirmado ya después por la investigación judicial, los presos, las confesiones, etc. En el entretanto, terminé fuera del Polo, porque me sacaron, y fue por eso.
Sí.
Y entonces de ahí hacia adelante hemos tenido unos éxitos, digamos, en relación a que la población nos ha querido. Me hicieron elegir alcalde, me defendieron en la alcaldía porque quisieron destruir completamente ese proyecto. Después nacionalmente pues llegar a segunda vuelta y 8 millones de votos. Y es que no ganamos la presidencia, que yo cada vez dudo más de la imparcialidad de la registraduría. Y entonces eso generó una especie de envidia, en mi opinión. Y la izquierda, los grupos de izquierda tienen un problema, y es histórico en Colombia, y es que les gusta el canibalismo.
Sí.
La autodestrucción.
Óigame.
El suicidio.
Óigame, ya vamos a entrar al tema de la...
no me gusta estar ahí muy metido
en eso. Vamos a comenzar a hablar del tema de la protesta de ayer. Pero antes, ¿usted es enemigo de Claudia López? ¿Usted es la oposición de Claudia López?
La palabra enemigo es una palabra que tiene que ver con la guerra y lo militar.
Ok.
O sea, son enemigos...
¿Usted hace oposición a Claudia López?
No. Nosotros nos declaramos... Sí. Usted sabe que ahora una ley que hace que los movimientos políticos definan públicamente su posición respecto a cualquier gobierno.
Usted llevó candidato a la alcaldía de Bogotá.
Yo soy oposición a Duque. Uh-huh. Y soy independiente a Claudia. ¿Por qué oposición a Duque? Pues por obvia razón.
Sí, sí, sí. Pero lo de Claudia no se entiende mucho como independiente, porque usted le ha dicho varias cositas ya, ¿no?
Independiente es independiente. Uh-huh. Independiente es que tenemos el derecho de decir esto está bien, esto está mal, de acuerdo a nuestra manera de entender las cosas.
Ahora, además de lo del metro de Bogotá, ¿qué otra cosa no le gusta de la...?
Eso es fundamental.
Correcto, pero eso ya lo sabemos. Porque esa es una concepción que motivó una candidatura de su colectividad a la alcaldía de Bogotá.
Así
eso
es.
Quedó así. Pero ahora, ya Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ¿cuál es el problema que tendría político con Claudia
sigue
López?
Sigue siendo los mismos. El tema de actual, contemporáneo, uh-huh. digamos, de estos días, es el Transmilenio de la 68, para los que conocen Bogotá. Uh-huh. Ella piensa hacer mantener la idea de Peñalosa de extender el sistema de buses. Sería bueno mirarlo desde el punto de vista barranquillero y cartagenero, porque Barranquilla y Cartagena han reproducido el modelo bogotano de lo que llamamos allá.
Sí, eso viene de Curitiba, en Brasil, de allá comenzó toda esa historia.
Sí, tiene un origen en Curitiba. Ese modelo es de costos crecientes, discúlpeme la palabreja, es decir, cuesta cada vez más mantenerlo, porque la gasolina sube, porque... se basa en el diésel, es decir, en el petróleo, a propósito de lo que estábamos hablando al principio. Al basarse en el petróleo, sigue los ciclos del petróleo. Cuando usted mete en esos buses, articulados, biarticulados, etcétera, un poco de gente por unidad de energía, esa energía viene del petróleo y es más costoso que si usted pone esa misma gente en unos vagones eléctricos, porque la energía eléctrica es más barata en Colombia que la energía diésel. Uh-huh. Pues no es sino que usted ponga una termoeléctrica sobre la base del diésel y una hidroeléctrica y encontrará que la hidroeléctrica es más barata que la termoeléctrica, así de simple. Sí. Cuando la energía colombiana sale es de las termo, por una sequía o algo muy parecido a lo que viene ahora.
Se incrementa todo.
Se incrementa el costo de la energía. Pues eso también sucede en el bus, en el carro, en el transporte de la gente. Cuando usted monta el sistema de transporte público masivo sobre la base del petróleo, y en vez de montarlo sobre la base de la energía eléctrica, usted está encareciendo. ¿Qué pasa cuando encarece? Que sube las tarifas, porque aquí hay una política de descargarle al usuario del bus el costo operacional del bus. Yo varié esa política y creé un subsidio. Casi me ponen preso por eso. Y me pusieron una multa de 100 millones de dólares. Habría que decirle a Guaidó que me ayude a pagarla. Por eso. Y no, es que si usted deja subir la tarifa, ¿qué le pasa al pasajero? Que se va a comprar una moto, que compra un carro si tiene con qué, que se pone a caminar si no tiene con qué, porque no puede subirse al bus, tiene una destrucción financiera del sistema de transporte público, lo cual va haciendo insostenible una gran ciudad y va congestionando la ciudad de una manera también insostenible porque le quita la calidad de vida cotidiana a la gente.
Sí.
Y el más pobre es el que más se friega, porque ni puede comprar la moto ni subirse al bus. Entonces usted lo ve deambulando a la fuerza todos los días en los guetos de pobreza, porque ya no puede llegar donde están las transacciones económicas de la gran ciudad a tratar de sobrevivir entre pobres. Por eso usted ve en el barrio pobre, en Barranquilla debe suceder, una cuadra donde hay tres salones de belleza. Entonces uno dice, pero ¿dónde está la gente que va a...? No, pues es una señora también pobre que trata de arreglarse el pelo pagando poquita plata a una dueña del salón de belleza pobre. O el mototaxismo. Entonces, subiéndose detrás de un mototaxista a pagarle 1,000 pesos, creo que. ¿Cuánto estará la tarifa en este momento?
Sí, hay que averiguarlo.
1,000 pesos. Entonces, ¿qué es esos 1,000 pesos? Un pobre dándole 1,000 pesos a otro pobre. Y entonces va circulando, es la pobreza, no la construcción de la riqueza. Cuando nosotros subsidiamos el transporte, el pobre se subía en el bus e iba a donde estaban las transacciones financieras y económicas de la ciudad y tenía una mayor oportunidad. Bueno, esto, ¿qué es lo que le quería decir? O sea, usted abaratar el transporte público es esencial en la lucha para superar la pobreza en un país como el nuestro. Y cuando usted tiene entonces, usted me puso el caso de Claudia, Bogotá, entonces, ¿qué quiere? Seguir el modelo de Peñalosa, aumentando más y más el uso de buses cada vez más caros. Entonces está elevando los costos.
Pero recordemos que Claudia recibió un contrato firmado.
En el caso del Transmilenio, la 68, no.
No, para el metro.
No, en el metro sí, pero en el caso de la Transmilenio, la 68, que es lo que le estoy hablando, no, puede frenar eso y puede construir un tranvía. A mí como me encantaría que en Barranquilla, por ejemplo, se reemplazase la línea de buses por tranvías.
Bueno, ya viene un tranvía por la calle 30, sí, va a llegar al aeropuerto. Lo han propuesto. Están en eso. Óigame, en el caso de Claudia López, ¿cómo le ha parecido la utilización del SMAT dentro de las protestas ya para entrar al tema?
Yo creo que eso no es culpa de Claudia. Uh-huh. Es más una ingenuidad de ella, o en el caso ayer de Medellín, que hubo un problema grave. Uh-huh. No es culpa tampoco de Quintero. Yo pienso que el gobierno nacional ha dado la orden de violentar la movilización por temor, por miedo de que crezca. Ellos saben que con la violencia no crece, o oiga,
pero,
creen.
Pero doctor Petro, pero perdóneme. Ayer, por ejemplo, uno veía unas escenas en Bogotá, y aquí las estábamos viendo en el WhatsApp. 4 o 5 policías, no es más, policías.
El policía y un común grupo, y corriente.
Común y corriente. Y un grupo de muchachos dándole palo, dándole piedra, tirándole de todo. O sea, es que hay muchachitos que se pasan de calidad. O sea, los vándalos hacen de las suyas y ahí ya cuando bloquean calles, cuando agreden a la autoridad, necesariamente tiene que entrar en el mar.
Coja el ejemplo.
¿Usted vio esas imágenes ayer?
Sí, claro, y las de Barranquilla. Porque yo estoy aquí en la movilización.
Sí, yo aquí lo sacamos.
Entonces, simplemente comparar, ¿por qué en Barranquilla no hubo violencia?
No ha habido violencia en Barranquilla. ¿Por qué? Desde que comenzaron las protestas.
Entonces, ayer, digamos. Como
el ESMAD no está. Está
no,
lejos.
No estaba el ESMAD, por lo menos yo no lo vi.
No. Sé si... Lo ponen lejos. Bueno, entonces, esa es la forma. Yo estuve ahí y marchando. Y ha tenido un éxito extraordinario en cuanto a las movilizaciones.
Estuve marchando como una hora aquí en Barranquilla, en la Murillo. Uh-huh. Y yo no vi el ESMAD, digamos, y no hubo ningún hecho de violencia.
Y le doy otro dato. Hay orden de la alcaldía de que los policías no lleven armas.
Eso me parece bien. Entonces eso, fíjese, no, pues no genera violencia. La gente puede estar de acuerdo, ¿no?, con la movilización, los objetivos, etcétera, pero no hay violencia. Uh-huh. ¿Por qué en Bogotá sí? Ayer, en el mismo día, porque sacaron el ESMAD.
Pero lo sacaron ya cuando la cosa se desbordó.
No, mira, en eso hay, y yo tuve la experiencia, y también podríamos poner el caso Barranquilla.
Cuando usted fue alcalde de Bogotá, ¿no sacó el ESMAD?
No, a veces tocaba.
Ah, bueno, entonces.
Pero, no, eso no es lo que se debe hacer en una movilización pacífica. Jamás sacar el ESMAD. Ahí, y le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene la asamblea de estudiantes de la Universidad del Atlántico, y puede ver en los videos que entonces hay como un conflicto allí, ¿cierto? Se ¿seguro? Pegan, trompadas, heridos, etcétera. ¿Esa violencia de dónde sale? cuando se investiga un poquito, aparecen denuncias. Esa violencia sale porque decidieron algún grupo de poder de la universidad, de poder, contratar una serie de señores, de muchachos de barrio popular, pagarles, llegan drogados y le pegan a los muchachos de la Universidad del Atlántico.
Esa teoría no la sabía yo.
Bueno, está en la calle. Es que...
La excusa de siempre para generar la violencia.
Don Fernando, ábrale el micrófono.
Sí, ahí, digamos, lamentablemente, por las condiciones de pobreza y de exclusión que hay en Colombia, es muy fácil para el que quiere generar violencia contratar la violencia. ¿Quién quiere violencia en la movilización pacífica? El que quiere destruir la movilización pacífica. Porque si la movilización pacífica se agranda y tenemos 2 millones de personas en las calles, ¿quién pierde? Duque. El poder, lo que está detrás de Duque, señor Luis Carlos Sarmiento, señor Ardila, los dueños de los fondos privados de pensiones.
Oiga, pero ¿por qué? ¿Pero por qué ha bajado tanto la movilización? Ayer no salió mucha gente a protestar.
Es que eso es 20 de enero. Digamos, estamos en el inicio del año. Ya veremos, porque eso no se puede garantizar si la gente quiere movilizarse por sus derechos o abandona, digamos, esa opción de movilizarse por sus propios derechos. El derecho a pensionarse, el derecho a la salud, el derecho a tener educación.
Yo estoy de acuerdo con todas esas manifestaciones, pero ¿usted no siente que la gente ya se cansó de las movilizaciones?
Si se cansó, al país le va a ir muy mal. Porque lo que viene es la contraofensiva. Y la contraofensiva es acabar con lo poquito que hay en derechos y en los territorios, lo que yo llamo la Colombia profunda.
Óigame, un dirigente sindical...
Una matanza enorme de líderes sociales que podría avecinarse, porque eso es a sangre y fuego. O sea, lo que ha detenido en cierta forma la expansión de la violencia que ya vemos en el país, en lo que yo llamo la Colombia profunda, es que la gente ha salido a moverse, ha salido a protestar, y eso ha detenido en cierta forma los gatillos. Pero si eso no ocurre, y usted tiene razón, podría suceder que la gente se cansa, que no somos como los chilenos, que preferimos...
En Chile quedarnos... salen 3 millones de personas a la calle.
Sí. Si eso sucede, lo que viene sobre el país es dantesco.
Bueno, lo que yo estoy viendo es que usted está promoviendo que sigan las movilizaciones. Yo quiero traer a colación algo que le dijo un dirigente sindical hace algunos días, el presidente de una central obrera. Le dijo: Petro quiere incendiar el país. ¿Usted está en eso, según lo que dice el dirigente?
No, yo quiero los derechos para la gente. Va que no soy bobo. Y el dirigente sindical tampoco. Los derechos, ¿cómo los pueblos del mundo consiguen sus derechos? Eso no es simplemente con palabras y carticas perfumadas. Eso es con luchas. ¿Cómo los gringos consiguieron sus derechos? Los negros, por ejemplo, de Estados Unidos, sus derechos como seres humanos, o los europeos. ¿Por qué los europeos tienen educación pública gratuita para ellos, para sus europeos, su juventud europea? Eso fueron luchas, luchas además tremendas. ¿Cómo es que se aparece la palabra democracia y la vivencia de la democracia en el mundo en Francia? ¿No hubo una revolución?
Óigame, pero el mundo está convulsionado. Sí, claro. O sea, no solo Colombia está viviendo esa situación. América Latina tenemos Chile, tenemos Ecuador, tenemos Perú. Y Bolivia. En Europa, un país tan extraordinario como Francia, todavía no se han podido resolver el asunto de
porque
las manifestaciones.
Porque tenemos que reconocer, nosotros lo decíamos, pero no nos creían, que un modelo específico de capitalismo, no el capitalismo en sí mismo, sino un modelo de capitalismo que es el cimentado sobre la expansión del mercado sin regulación ninguna a todos los ámbitos del ser humano, ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis porque nos ha puesto al borde de la extinción como especie humana y de la extinción de la vida, el cambio climático. Se ha vuelto insostenible porque nos ha llevado al nivel de desigualdad social más grande de la historia de la humanidad.
Similar. ¿Escuchó el trino de Samper ahorita?
Sí,
Está bueno,
¿eh? Y está reconociendo lo mismo. Sí. Le ha quitado derechos a la gente que antes lo tenían, ¿no? Cuando la gente no tiene derechos, quizás, digamos, no siente mucho el que se los quiten, porque a los pueblos los acostumbran a ser rebaño, y los rebaños, decía yo en mis discursos, siempre van al matadero. Uh-huh. Pero hay pueblos que, como han luchado y no se han dejado volver rebaños, y han conquistado derechos y ven que se los están quitando, pues salen a las calles. Lo que tenemos, eso que llamamos neoliberalismo, palabrejas, pero que no es como definición, es la expansión del mercado sin regulación a todo, incluido a los derechos. Entonces, ¿qué pasa en la salud? Vamos a poner en Chile. Pues lo mismo que en Colombia.
Sí, y las pensiones están igual.
Y lo mismo. Entonces, todo es un mercado, un negocio. Entonces, si usted quiere pensión, entonces ahorre en el banco de tal, en el fondo cuyo dueño es el señor dueño del banco de tal. Dos tipos, el sindicato antioqueño y Luis Carlos Sarmiento. Chile igual. Nosotros imitamos el modelo chileno.
Completo.
Pues cuando pasan los años, eso fue en el 93, allá en el 80 y pico, entonces claro, la gente se va dando cuenta que ya cumplió la edad y que no le dieron pensión. Y entonces, ¿qué pasó? Que le usaron su plata de su trabajo, el dueño del banco se enriqueció y él se quedó sin pensión. Pues eso se vuelve 1 millón, se vuelve 2 millones de personas y la gente sale a la calle en Chile. Aquí todavía la gente medio se está dando cuenta de que no va a tener pensión los que se han metido en esos fondos.
Óigame, ¿cuál va a ser?
La salud.
Sí, ese. Pensión, ¿cierto? Salud, bueno, y educación.
O educación. Nosotros también tenemos el mismo modelo chileno, que es el mismo modelo norteamericano de educación superior. ¿Cuál es? Si tienes plata, estudies.
Chile plata, implementó la famosa escuela de Chicago del señor Milton Friedman.
Si no
Friedman,
tienes plata, te prestamos. Ah, pero a tal tasa de interés. Entonces sale el muchacho
negocio
a duras
financiero.
Penas. Entonces la mitad de los jóvenes, el 60% de los jóvenes no pueden entrar a la universidad. En regiones hasta 80%. Y los que entran endeudándose porque tienen que pagar. Y cuando salen, no tienen con qué pagar la deuda. Y ese es el derecho a la educación. Sí. Un Estado que podría brindarle la universidad pública y el SENA al conjunto de la juventud colombiana, si quisiera, porque tiene la plata, porque si no hubiera la plata uno diría, no, que somos pobres y no podemos, pero sí existen los recursos para hacerlo. Mientras tanto, nuestra juventud excluida, entonces termina en el vandalismo, como usted me mencionó, en la prostitución, las niñas por allí, o en redes de esas, o en las mafias, en los ejércitos, aprendiendo a matar, a traquetear, a ver si el traqueteo da para vivir un rato, porque después termina el muchacho muerto por allá de alguna
cosa. Oiga, ¿cuál es la estrategia suya de cara a la presidencia de la República?
Pues hombre, yo no...
Usted está en campaña.
Lo que va a hacer la oligarquía es ver cómo pone otro duque. A eso póngale nombres. Están buscando. Uh-huh. Aquí están buscando a uno, en Antioquia están buscando a otro. Y así, pues, los encontrarán.
¿Tendrá que haber un candidato de derecha?
Ellos tienen una estrategia. Como ya saben cómo fueron nuestras votaciones en el 18, entonces, ¿dónde fue fuerte Petro? Entonces, tratemos de levantar allí una candidatura que le quite los votos a Petro, con el objetivo de que no pase a segunda vuelta. Ese es su objetivo, esa es la estrategia de ellos.
Entonces, o sea que usted dice que el Robledo hace parte de esa estrategia.
Sí, todo eso es parte de esa estrategia. Sí. ¿Cómo se debilita Petro?
O sea, Robledo se está prestando para esas cosas.
Porque el coco de la oligarquía, no del pueblo, ojo. Uh-huh. El coco de la oligarquía es Petro. Pues tienen miedo porque les puedo ganar. Entonces ellos están buscando cómo lo impiden. Pues tienen varios métodos, ¿no? Hasta violentos. Pero en la estrategia electoral tratan de debilitar en los lugares donde más fuerza obtuvimos. Esa es la estrategia de ellos. Nuestra estrategia debería
ser... ¿Usted qué siente que están haciendo los señores de la oligarquía, como usted los llama, en sitio donde usted obtuvo un amplio caudal de votos.
Tratando de sacar candidaturas populares, digamos, queridas por la gente, que entonces quiten esos votos. Así no sean presidentes. Entonces allá hay como 20 y pico realmente candidatos presidenciales. Voy a ponerle un ejemplo, Valle del Cauca, Dilian. ¿Cierto? La señora Dilian que acaba de ser gobernadora.
Pero no lo hizo mala.
Pues entonces, digamos, entonces Valle del Cauca nosotros barrimos completamente. Yo creo que fueron dos municipios apenas donde perdimos con Duque. En el resto ganamos Cali, empezando por Cali, la capital. Entonces, claro, Dilian podría ser una candidata que no ganaría en el país, pero sí podría llevarse un electorado fuerte regional, por lo que usted dice, y entonces disminuyen la fuerza de Petro en Valle del Cauca. Bogotá, Claudia, ¿cierto? Que no va a ser candidata, pero digamos, esa es la estrategia que allá levantaron para
Claudia contener. Fajardo.
Claudia Fajardo. En Antioquia está más difícil, pero Antioquia nunca ha sido favorable a nosotros. Sí. Barranquilla, ya usted sabe, un amigo suyo, digamos. No es que vaya a ganar la presidencia en el país, pero nos quita un electorado en el Caribe. No,
pero como Dilian lo hizo bien aquí también.
Bueno, entonces, ese tipo de estrategia, ¿qué busca? Tratar que Petro no pase a segunda. Porque si Petro pasa a segunda, les podemos ganar. Ahora, nuestra estrategia es pasar a segunda. Uh-huh. Y no de segundos, como la vez pasada. ¿Y
usted cree que va a repetir los 8 millones de votos?
No, eso va por fases. Uh-huh. Bueno, cuando usted pone 20 candidatos, no concentra 8 millones, se dispersa la votación. Pero eso va teniendo un filtro. Uh-huh. Al final son dos personas. Y si yo estoy entre esas dos, y sobre todo si soy el primero, que es lo que es nuestra estrategia, ser el primero en la primera vuelta presidencial.
Fajardo dijo que a usted le gana. ¿Usted cómo se siente en un pugilato?
El problema no es Fajardo. El problema es la oligarquía colombiana.
Pero Fajardo aparece como una... Usted dice que es de derecha, pero si uno mira a Fajardo, lo puede situar en el centro.
Eso, Einstein dijo que todos esos puntos son relativos. Y por eso yo no hablo de centro, derecha e izquierda. Yo hablo de política de la vida y política de la muerte. Es una manera diferente en el siglo XXI de mirar la política. Si usted hace Franklin y se viste con la gorrita roja de Chávez, pero hace Franklin, ¿usted está en la política de la vida o en la política de la muerte? Uh-huh. Está en la política de la muerte. Si usted se tira al agua de su país para sacar petróleo, oro, etcétera, ¿está en la política de la vida o en la política de la muerte? Puede ser de la extrema izquierda, ¿cierto? Y
o sea, eso no tiene ideología.
El Che Guevara en la camiseta.
Eso no tiene ideología.
Es otra manera de diferenciación política. Y yo soy de la política de la vida. Yo no haría hidroituango. Yo no le entregaría la política de seguridad a la mafia. Eso es política de la muerte. Lo que hay que construir en Colombia es una política de la vida. ¿Cómo es la política de la vida? Cuidar los niñitos, sí. ¿Cierto? Los bebés, que es la mejor política de seguridad que se puede hacer en una sociedad. Llenar esto de jardines infantiles, darle la educación superior a toda la juventud. ¿Eso es una política de muerte o una política de vida?
Bueno, ahora que habla de política de vida, ¿cómo ve al candidato que tenemos acá, al segundo vicepresidente de la Asamblea del Departamento del Atlántico? Bueno. Ayer se posesionó como vicepresidente de la Asamblea. Ah, Nicolás. Sí, hablamos.
Sí, bueno, primero, buenos días, Jorge, a la mesa y a todos tus oyentes.
Sí, que Nicolás cumplió. ¿Eh?
Sí. Ajá. Sí, de la campaña presidencial. Sí, sí. Estábamos en la tarea de traer a mi papá. Sí. A Emisora Atlántico, y bueno, hoy lo trajimos, pero va a ser la primera de muchas.
Eso espero. Sí. Esperemos que tengamos la anuencia.
Pues si me invitan.
No, pero ¿cómo así? Sí, aquí, ¿cuántas invitaciones hicimos nosotros? Sí. ¿Cuatro o cinco? Cuatro.
Papá, yo le voy a ser sincero. En campaña a la gobernación, yo sentí un bloqueo en los medios de comunicación en Barranquilla. Pero uno de los únicos que me llamaba y que asistí varias veces fue con Jorge Cura aquí en Emisoras Atlánticas.
Aquí los micrófonos están abiertos para todos.
Exacto.
Inclusive, el día que me cierren un micrófono aquí, yo cierro la puerta y me voy.
Inclusive, en una de esas oportunidades que estábamos aquí, nos llegó un mensaje de amenaza.
Sí, de las Águilas.
Algo así. A los concejales de Soledad. Sí. Y bueno, ayer en la asamblea pasó lo que tenía que pasar desde el principio. Respetar a la oposición política. Respetar el estatuto de la oposición. El estatuto de la oposición le da, entre varios derechos, uno de esos es la participación en las mesas directivas de las distintas corporaciones, Congreso, Consejo y en este caso la Asamblea. Pero en el estatuto de la oposición se tiene que surtir un trámite, y es que una vez el partido se notifique ante el Consejo Nacional Electoral como oposición, el Consejo Nacional Electoral, en un tiempo determinado, hace una matrícula. Y eso se demora, porque tiene que esperar recoger toda la información de todos los municipios de Colombia, de todos los departamentos, y una vez tenga toda esa información, empieza a hacer las matrículas. Oye, Nicolás, pero un mero trámite no puede estar por encima de un derecho fundamental. Y ayer lo entendieron en la Asamblea y hubo voluntad política para respetar el derecho a la oposición.
Eso está bien. ¿Y cómo te has sentido en la Asamblea?
Bueno, hasta el momento aprendiendo, un momento de aprendizaje en la corporación de la Asamblea. Pero en general me he sentido bien. El único problema hasta el momento que hemos tenido es con que no querían reconocer o no querían tener voluntad política para reconocernos el derecho a estar en la mesa de la corporación, en la mesa directiva. La gobernación hasta el momento no ha presentado alguna ordenanza del proyecto.
Está comenzando.
Sí. Estamos comenzando en las mesas directivas, quedé en la mesa de plan de desarrollo y en la de desarrollo sostenible y social. Y bueno, con el ánimo, como lo dijimos desde un principio cuando se dieron las elecciones, vamos a hacer la oposición en el Departamento del Atlántico, va a ser una oposición seria, contundente y muy propositiva.
Bueno, ¿cómo ve al alumno aquí?
¿Ah? Pues está ante sus retos, ¿no?
Sí.
Los retos irán marcando el camino hacia el futuro, el ciclo de la vida política de una persona, y si la persona tiene esa vocación, que no es nada fácil. Hay políticos, a mí no me gusta hablar de la palabra clase política, porque todo ciudadano o ciudadana tiene que ser político, uh-huh. Es decir, reflexionar sobre las cosas públicas, las cosas de todos, sobre sí mismo obviamente y sobre los demás. Y en general el ser humano lo hace, siempre. Aristóteles decía, lo que nos diferencia de los animales es la política, pero la política con P mayúscula, es decir, ese ejercicio de pensar en forma colectiva o en los demás, en lo de todos y todas. Ahora, hay personas que tienen más vocación hacia eso que otras. Hay otras que se resguardan en su ámbito privado, en sus cosas, tienen menos necesidad de pensar las cosas públicas. Y otros que no, que lo hacen más. Y si Nicolás, de mis hijos, que tengo varios, es el que más vocación ha desarrollado hacia eso, pues tiene que enfrentar los riesgos de esa vocación.
Sí, ahí va el hombre, ahí va.
Esos riesgos son varios, ¿no? La clase política tradicional, pues obviamente corrupta, ignorante, con algunas excepciones, ese es un riesgo. Y cómo establecer una política limpia en medio de una cultura y una tradición de política sucia. Pues no es fácil, porque eso implica unos riesgos que cada vez serán más grandes. Y serán los que él tendrá que ir asumiendo en su vida política. La vida política no necesariamente coincide con la vida física. Pero el tema fundamental está en amar al pueblo, amar a la gente más necesitada, amar al oprimido y estudiar.
Bueno, Nicolás, toma atenta nota. Doctor Gustavo, espero que no sea la última vez que venga por acá. Los micrófonos siempre estarán abiertos. Nicolás, muchas gracias nuevamente por
haberme traído. No me hable de última vez porque ya me pone a pensar
feo. No. Que no sea la última, que esta sea la primera de muchas que van a venir. Porque, bueno, creo que todos los candidatos tienen que exponer sus opiniones aquí para que la gente, en su raciocinio, en su forma de ver la vida, entienda cuál es la persona que más le conviene a los intereses no solo de la ciudad, del departamento, sino del país. Y en eso estamos nosotros los comunicadores. Todos deben hablar para que la gente saque sus propias conclusiones y masivamente, ojalá, vaya a la urna a depositar su voto. Doctor Gustavo, muchas gracias
por venir. Bueno, Jorge, muy amable a todos los oyentes, las oyentes en este momento en la emisora. Muy amables y a la próxima.
Sí, señor, aquí lo esperamos. Ya son las 8 de la mañana, 11 minutos, 8:11.